Súper bien, un poco con frío todavía, una cosa rara para esta época.
Está un poco fresco, doctor.
Un poco fresco.
Me tomo el atrevimiento de hacerle ese tipo de bromas porque a mí también me suelen hacer por mi apellido Panza, así que estamos iguales, doctor.
Sí, ese es un lugar común casi.
Sí, no, yo no, la verdad yo no tomo mal las bromas que siempre me hacen. Me han cambiado el apellido hasta en guaraní, me ponen, doctor.
Sí.
Sí, de todo, bueno, en fin. Doctor Manuel Fresco, ¿cómo estamos en el Centro Nacional de Adicciones en este tiempo de pandemia? ¿Aumentaron los casos? ¿Qué tipo de casos están recibiendo, por ejemplo?
Bueno, el impacto más importante es que disminuyó la oferta asistencial. Este que es el ministerio, para que entiendan un poco la gente también y los usuarios del servicio, porque van, llaman por teléfono para agendarse y le dan turno para dentro de 2 meses, para fin de año, porque la modalidad de atención por cuadrilla, como se llama, que fue una resolución del ministerio para proteger a los funcionarios del contagio, hace que, por ejemplo, un psiquiatra o un psicólogo que iba 3 veces por semana va una vez y atiende el resto de su carga horaria vía telemática, se llama, que es un desarrollo ahora con esta cuestión del aislamiento y la cuarentena, de la atención telefónica, o por WhatsApp, o por Skype, o lo que sea. Entonces, disminuyó la cantidad de pacientes que van a consultar, disminuyó también la cantidad de pacientes internados. El hospital tiene 52 camas para internación de desintoxicación programada, se llama,
sí,
en 3 unidades. Una de menores de 15 años, otra de adolescentes entre 15 y 17 y otra de adultos. Y en estas unidades, por ejemplo, en vez de llenar las camas, en promedio, ponerle que tienen 15, 15 y 20 camas cada una de ellas, y en vez de llenar las camas como era antes de la pandemia, internamos solamente 5 a 6 pacientes. Y estos pacientes cumplen el tiempo de internación, que es 20 días para los adultos y 30 días para los menores, y después salen todos de alta y entran otros 5. Entonces, haciendo un cálculo rápido, digamos, en vez de tener más o menos 50 o 60 pacientes mensuales internados, tenemos 15 pacientes. Lo cual significa que los pacientes que quieren tratarse, entonces tienen que esperar, y el tiempo de demora es fatal para una persona que consume drogas, porque hoy está decidido, mañana también, pasado mañana ya más o menos duda, y después ya no quieren saber nada. Uh-huh. Entonces la oferta disminuyó la cantidad de pacientes que vemos. Pero la otra parte de tu pregunta, que es qué tipo de consumo, no hay todavía una variación importante en lo que se ve como patrón de consumo, se llama. Acá la droga que más se consume obviamente es el alcohol y la marihuana como droga ilegal. Y la droga que más hace que el paciente quiera internarse es la cocaína fumable, o sea, el chespi. Y después están los pacientes judiciales, que son, bueno, ustedes saben que este problema de salud, que es la dependencia a las sustancias, tiene la posibilidad de ser internado o ser tratado por vía judicial. Por ejemplo, una persona consume drogas, no quiere tratarse, etcétera, y se puede hacer una orden judicial, o la ley 1340 habilita esto, y entonces se le obliga a tratamiento. Entonces tenemos una gran presión también por parte del Poder Judicial, porque hay un montón de oficios que están esperando turno. Entonces eso es el impacto que ha tenido, y aparte el otro impacto es en los funcionarios, el funcionario de salud. Una persona, un profesional que está expuesto con mayor riesgo a la posibilidad de contagio. Y entonces también hay que trabajar el tema de la salud mental en los funcionarios, que es muy importante, la gente está con miedo. Hoy estuve escuchando, hay casos positivos en el hospital psiquiátrico, nosotros en el centro de adicciones también tuvimos casos positivos, tenemos ahora, y cuando un funcionario da positivo, entonces todo el resto del equipo que está trabajando con este funcionario o con esta funcionaria tiene que pasar a cuarentena, y entonces es todo un problema la movilización de los recursos humanos.
En otros términos, doctor, lo que hicieron fue descongestionar el centro de adicciones y recurrir a las consultas por internet, en otros términos.
Mira, es un poco más difícil conseguir hora para que sea atendido, pero hay que entender el tema del ambulatorio, digamos, que es consultorio externo, mientras para la familia o los pacientes, por ahí los usuarios que están escuchando la emisora, las personas que quieren tratarse tienen opción, por ejemplo, en grupos de autoayuda tipo Alcohólicos Anónimos o Narcóticos Anónimos. Es cuestión de buscar los números telefónicos en internet, y hay un montón de grupos que están comenzando a funcionar de manera presencial. En tiempos más críticos del aislamiento también funcionaban, pero también hacen reuniones virtuales, digamos.
Ya, entiendo.
Y que es un recurso terapéutico muy interesante para la persona que está realmente convencida, y muchas veces se recuperan sin pasar por el consultorio médico psiquiátrico.
Lo que yo quería preguntarle es si este tiempo de pandemia empujó a determinado sector poblacional a recurrir al consumo de sustancias psicoactivas, doctor Fresco.
Lo que se habla, no hay todavía un estudio que pueda permitirme que yo dé datos así objetivamente recabados, ¿verdad?, con el tipo encuesta, etcétera. Pero lo que los diferentes colegas suelen comentar es, obviamente, el incremento de las drogas legales, o sea, se toma más alcohol estando en la casa, ¿verdad?, no se sale, y también un incremento vía automedicación de los psicofármacos. O sea, la persona con ansiedad o con un problema de no puede dormir bien, etcétera. Entonces, probablemente después de un tiempo veamos las estadísticas, si se hacen estudios, que las drogas lícitas fundamentalmente habrán aumentado. Uh-huh. Esto también en Argentina también escuché algunas declaraciones de colegas que dicen lo mismo, ¿verdad? El incremento, así como también señala el incremento de la violencia doméstica, etcétera, por la convivencia, eso que comentábamos un poco también. Uh-huh. Inicialmente, ¿verdad? Uno está todo el tiempo en su casa, sí. Sale menos, y entonces las fricciones, el cambio de la rutina, porque en términos de salud mental, uno puede decir que goza de un nivel aceptable de salud mental cuando hay como un bienestar en la calidad de vida, que uno siente seguridad, uno no tiene miedos, duerme bien, las relaciones, aunque sean eventualmente conflictivas, las relaciones, los conflictos se solucionan de una manera pacífica, hablando, digamos, no hay violencia.
Sí.
Ahora, cuando estoy forzado a permanecer, la primera cuestión es mi libertad de salir cuando quiero, la libertad de reunirme con la perrada, con los amigos, con los compañeros, etcétera. Y bueno, todo esto cambió bruscamente el modo de vivir habitual de la gente. Por eso ahora el tema del modo COVID de vivir, y eso va a ser muy difícil la adaptación.
Uh-huh. Doctor, el CHESPI, ¿de qué está constituido realmente? ¿Y es el producto de mayor accesibilidad? ¿Sigue siendo?
Bueno, lo que se le llama CHESPI es una cocaína que se puede fumar. Es un derivado, digamos, un preparado que se hace con cocaína. Y en realidad, la cocaína fumable no se sabe exactamente qué es lo que es. Porque la clásica, la cocaína, que es el clorhidrato de cocaína, que es ese polvo blanco que en las películas se ve, que hacen una línea, etcétera, etcétera, y que se aspira. Uh-huh. Ese clorhidrato, cuando se quema, no tiene actividad. O sea, yo puedo fumar cocaína así, del polvo blanco, digamos, y no tiene actividad. O sea, no es estimulante, digamos. Pero cuando se prepara, ese mismo clorhidrato, se le pone bicarbonato, se cocina, etcétera, ahí sale el crack. Que el crack es un preparado posterior al clorhidrato de cocaína. Ahora, ese crack, cuando está bien elaborado y no tiene mezclas, digamos, no es lo mismo que el Chespi, que se hace con clorhidrato o pasta base, que es un estadio previo que al clorhidrato, que también se puede fumar. Entonces, le ponen un montón de porquerías más para aumentar el volumen, y entonces en realidad no se sabe qué es lo que se está inhalando, lo que se está aspirando. Y hay toda una tendencia, digamos, a hacer análisis regionales para ver qué tiene esta cosa que le llaman Chespi, porque el mismo problema es en Brasil, en Argentina, etcétera. Entonces se desarrollaron investigaciones para poder determinar qué componentes tiene eso. Ahora, definitivamente, el consumir de manera fumable la cocaína, el Chespi, el azuco, la pasta base, como se le llame, es mucho más adictivo. Primero porque cuando uno aspira como el humo, ¿verdad? Uno inhala el humo igual que el tabaco, eso entra al pulmón y pasa muy rápidamente y de una manera muy intensa, digamos, pasa a la sangre. Porque el pulmón está lleno de venas, arterias, en donde el intercambio con el aire es muy fluido. Y entonces el humo, cuando se aspira, entra en una cantidad muy importante, tiene un efecto muy rápido, muy inmediato, y entonces también tiene mayor capacidad de generar adicción.
O sea que esa cocaína fumable directamente, el primer órgano que afecta son los pulmones.
Bueno, afecta de manera local el pulmón, de tal manera que hay ahora un pulmón de crack, le dicen, que es una patología pulmonar producto de la irritación del humo, ¿no? Ese tipo de cuestiones. Pero eso es como que tiene, vamos a decir, un efecto en el organismo, en el pulmón. Pero aparte de eso, tiene un efecto muy importante a nivel mental, ¿verdad? El desarrollo de trastornos psiquiátricos, las paranoias, etcétera. Y el tiempo tan corto de duración del efecto hace que la persona a los 20, 30 minutos ya quiera fumar de vuelta. Entonces, si bien es cierto que es muy barata, porque una piedrita puede salir 5 o 10 mil guaraníes, uno tiene que tener cada hora o cada media hora tiene que tener un 5 o 10 mil para comprar, para seguir comprando y sostener su consumo.
Qué punto delicado, doctor Manuel Fresco. Y en otras ciudades, ¿cómo estamos con respecto, en otros centros hospitalarios, hospitales distritales o regionales, ¿qué tenemos en materia de adicciones, doctor Manuel Fresco? ¿O seguimos siendo en el centro de adicciones el único centro público que puede atender los casos?
Bueno, es el único centro público especializado, para que se entienda, ¿verdad? Que es un hospital que está dentro de la red de hospitales especializados del Ministerio de Salud. Ahora, el tema drogas es un tema de salud mental, porque es un trastorno mental, digamos, ¿verdad? Y tendría que ser manejado también en las unidades de salud mental, en las unidades de salud familiar, en los hospitales generales donde cuentan con psiquiatras, como cualquier otro trastorno mental. Ahora, yo estoy seguro que hay un subregistro, porque la gente no va a consultar por ese tema a un hospital distrital o a un centro de salud. Tenemos, por ejemplo, hay un centro de salud en Guarambaré que tiene un dispositivo ambulatorio. También en Yembú se están abriendo por una cuestión de la presión que tiene la gente, porque comienza a ir a los hospitales a pedir ayuda asistencial. Y yo le digo a la gente, de venir de Guarambaré a Asunción para ser atendido, se tarda toda una mañana. Y tiene que venir toda la semana. Ese es un tratamiento que no va a tener lo que se llama adherencia terapéutica, porque es muy trabajoso, digamos, que el usuario, y si es adolescente, tiene que venir con la mamá o con la hermana, con algún familiar, y entonces ya son dos y ya es gasto de pasaje, o sea, no se sostiene.
No, para nada.
Por lo cual, la política de salud mental y el plan, nosotros tenemos un plan nacional sobre drogas, plan nacional sobre drogas que nuclea, digamos, todas las organizaciones, y una de las cuestiones que plantea justamente es apuntar a la descentralización. Pero la descentralización no es solamente para drogas, tiene que ser también para salud mental en general, ¿verdad? Y es en eso lo que se está trabajando actualmente.
Ya. Doctor Manuel Fresco, para finalizar, ¿cómo ve usted, bueno, si bien ya alcanzó un veto, esta normativa que pretende despenalizar el uso de la marihuana con fines terapéuticos, extraer el aceite del cannabis, el cannabidiol, para el tratamiento de ante los cuadros de epilepsia, de autismo, por ejemplo, doctor Fresco?
Y eso se hubiera hecho ya hace mucho tiempo, ¿verdad? Porque las propiedades medicinales del cannabis se conocen hace muchísimo tiempo. Solamente que como es cannabis, es marihuana, entonces tiene este estigma que es una droga, digamos, que la gente utiliza no con fines terapéuticos, sino con fines recreativos, y genera dependencia. Y entonces, como está dentro del listado de drogas ilícitas, etcétera, etcétera, entonces tuvo un problema de ser incorporado en la medicina, es farmacopea, se llama, que es un listado de medicamentos oficialmente reconocido. Y entonces y hubo toda una dificultad de que se reconozca como medicina. Pero también hay que señalar, ¿verdad?, que la medicina que viene del cannabis, que es la que se puede comprar en una farmacia, es un producto que tiene uno de los componentes de la planta de la marihuana, que es el cannabidiol que señalaste. Y el cannabidiol tiene poco efecto sobre la cabeza, digamos así, no te da ni un mambo, no te da nada, no sentís nada, que es el efecto que produce el tetrahidrocannabinol, que es el THC, que es el
alucinógeno.
Adictiva. Bueno, no es propiamente alucinógeno, ¿verdad? Pero es una sustancia psicoactiva que te hace, te perturba la percepción, el estado de ánimo, etcétera, etcétera.
Altera el normal funcionamiento.
Altera. Pero no es propiamente un alucinógeno que es, por ejemplo, el ácido lisérgico, el LSD o otras sustancias que te provocan alucinaciones. O sea que vos podés ver una imagen que no tiene ningún estímulo, podés escuchar, o eso la marihuana no te produce. Uh-huh. Pero este riesgo del medicamento que puede convertirse en una droga de abuso, eso se da también con las benzodiazepinas. Y muchísima gente es dependiente al alprazolam, al clonazepam, al diazepam, y las farmacias se encargan de vender eso sin receta, o sea, es todo un sistema que la gente, mucho la marihuana, que no sé qué, pero los medicamentos también son objeto de un mercado negro. Hay mafias médicas, hay médicos que venden sus recetas, farmacias, ¿no? Hay toda una cuestión mafiosa también al respecto, que tiene la misma dinámica que cualquier narcotraficante.
O sea que, doctor Fresco, cuando usted dice, hace mucho se debió despenalizar, pero bajo licencia para producir el fármaco.
Claro, ahora lo que está en juego, que no está todavía totalmente aceptado, es que yo pueda tener, a pesar de que te dan el autocultivo, ya salió y todo, pero el aceite preparado, el aceite artesanal, digamos, todavía tiene como hay un resquemor de la aceptación. O sea, vos podés comprar, y ahora es más fácil preparar tu aceite. Esto, Mamá Cultiva, por ejemplo, que era un grupo de madres y de familiares de chicos que tenían epilepsias refractarias, hicieron un trabajo de lobby muy intenso, porque en realidad que el aceite de cannabis sirve para las epilepsias que no responden a los medicamentos tradicionales, digamos, también se conocía hace mucho tiempo. y entonces se preparaba, ¿sí?, artesanalmente. Hubo un problema de que le enjuiciaron a una persona que preparaba el aceite para vender, para repartir, etcétera. Bueno, eso por lo menos ya no va a pasar. Y la discusión va a ser ahora si es que realmente es mejor el aceite que tiene todos los componentes del cannabis o el que tiene solamente este cannabidiol, que es uno de los componentes.
Nos ubicaste muy bien en ese contexto, doctor.
Bueno, me alegro.
No, porque interesante el debate que se estaba abriendo, porque decía, ¿por qué se tiene que limitar si ya se sabe que tiene estas propiedades paliativas, a propósito, no curativas, paliativas? Claro. ¿Por qué seguir negando? Pero es cierto, hay que regular de igual modo.
Y bueno, se tiene que regular como cualquier sustancia psicoactiva. Resulta que, por ejemplo, esta administración, con el ministro Mazzoleni, una de las primeras resoluciones que tomó al principio es que los antibióticos solamente se pueden recetar vía receta, que antes era de venta libre. Y eso se hizo porque el abuso de los antibióticos hacía que perdieran potencia, especificidad, la gente se automedica, etcétera, etcétera. Entonces se controló la salida para que alguien que tome un antibiótico sea producto de una consulta médica y con una indicación racional por un tiempo X, así, bla, bla, bla.
Yeah.
Y las sustancias psicoactivas tienen el problema que es un efecto colateral, la posibilidad de generar dependencia. Entonces, esto también hace mucho tiempo estaba con receta controlada, que en algunas sustancias es la receta simple archivada, se llama, que es la receta común de cualquier médico.
O sea,
y
que
hay otro grupo que tiene un control mayor, como por ejemplo la morfina y los derivados de esta, que se hace con una receta que es cuadruplicada, porque la dependencia es más problemática, es una droga desde el punto de vista de los efectos colaterales de mayor riesgo, digamos.
Entiendo correctamente. Doctor Manuel Fresco, un gusto siempre escucharles, éxito siempre, hasta pronto.
Bueno, igual para ustedes, y cuídense.
Manuel Fresco, él es director del Centro Nacional de Adicciones. El teletrabajo es lo que se está implementando últimamente en el Centro de Adicciones y por grupo proceden a la desintoxicación, ya no lo hacen. No.